En Onda Vasca, El Primer Café.
Pues a las 8 y 35 minutos de la mañana nos tomamos el primer café, no sé si acompañado de un buen sobao o una corbata de Unquera o una, no sé, una quesada también, con el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. Señor Revilla, muy buenos días.
Buenos días, café breve porque a menos cuarto tengo que entrar aquí en un acto.
Me cago en la leche. Pues entonces vamos a hacerlo rápido, señor Revilla. Pues mire, le voy a decir una cosa. Nos han sacado un cortado en el campo de golf Abra del Pas, aquí en Mogro, que está muy rico, ¿eh?
Ah, pues me parece muy bien. Aquí hay cosas buenas, como las hay en Euskadi.
Señor Revilla, usted hoy ejerciendo aquí de anfitrión de Onda Vasca, hasta Mogro nos hemos venido, hasta este espectacular, magnífico campo de golf, porque Cantabria, como dice esa campaña turística de su gobierno, sigue abierto por vacaciones.
Mira, yo siempre he tenido la obsesión de que promocionar septiembre y octubre. No sé por qué razón. Bueno, ahora hay mucha gente mayor que no tiene ya obligaciones laborales, ni tiene obligaciones, bueno, hay muchos abuelitos que sí, que tienen
pero bueno.
Llevar a los niños al colegio, pero hay mucho mayor que está liberado, y yo no entiendo por qué la gente le da por venir de golpe en julio y en agosto a Cantabria, cuando el mejor mes, pero comprobado con datos, es septiembre y parte de octubre climatológicamente. Llueve menos y tenemos una temperatura media de 22 grados. Cierto,
correcto,
que para los que solo buscan playa, pues en julio y agosto la media de temperatura está en 24, 25, pero claro, que Cantabria tiene cantidad de cosas, pues eso, ir a jugar al golf, ir a ver las cuevas de Altamira, ver los picos de Europa, ver los valles pasiegos, bueno, es que tiene una variedad de cosas para visitar, que no solamente son playas, y eso, pues yo lo he tenido siempre metido en la cabeza. Digo, además en julio hay más agobio, incluso es algo más caro, pues venga a Cantabria en septiembre y octubre, que son los meses donde hay menos gente y se puede estar perfectamente. Esa es la campaña que hemos puesto en marcha ayer, de Abierto por Vacaciones.
¿Qué le va a decir usted a los vascos, a esa audiencia de Onda Vasca que le está escuchando ahora mismo, en particular también por la cercanía geográfica a los vizcaínos, que una vez más han estado buena parte de este verano de nuevo en Cantabria, con o sin pandemia? Hombre, obviamente con las restricciones debidas, con las precauciones necesarias, pero creo, señor Revilla, que ha sido un verano en lo turístico, en lo económico también para Cantabria, extraordinario, ¿no?
Sí, muy bueno, pero yo a los vascos no les tengo que decir nada, si esta es su casa.
Pues también.
¿Pero qué vasco no has tomado en Cantabria? No creo, yo, vamos, voy mucho por Bilbao mucho, y ahora últimamente también voy por Donosti, porque tengo a una hija estudiando allí, y entonces cuando paro en un restaurante o paro en, pues todos me dicen, pues yo he estado en Noja, yo he estado en Isla, yo he estado en Laredo, yo he estado en Castro, yo he estado en San Vicente, en Santillana. Pues no tengo que decirles nada, esto es su casa, yo creo que aquí están como en Euskadi, creo que hay una relación extraordinaria, están cerca, y bueno, y Cantabria es un complemento muy importante para una masificación de Bilbao, Baracaldo, toda esa zona, que lo tienen a menos de media hora, y que pueden, pues eso, ir de Baracaldo a visitar Celaya, Vía Carriedo, la zona pasiega, las vacas, los ríos, que todavía esto está no tan masificado, pues es un placer. Van a comer también como comen en Euskadi y van a tener un ambiente que creo que nadie se quejará de que tenemos una hermandad de convivencia enorme. O sea, que a los vascos no les tengo que decir nada porque han venido todos a Cantabria, saben cómo es Cantabria y sé que van a volver a Cantabria, donde quizá haya que hacer todavía más hincapié en algunas zonas que no es tan conocida Cantabria.
Bueno, claro, porque la Cantabria oriental sí que la conoce todo el mundo, ¿no?
Sí. Bueno, yo sí, a los vascos les diría que por qué no van al Valle de Poblaciones donde yo nací, ¿no? Y vean una zona absolutamente virgen que está mejor que cuando yo nací, porque cuando yo nací ahí vivían 2.500 y ahora viven por ciento.
Ya.
Que vean una masa de hayas impresionante, con el río Nansa, con el Cuernón de Peñasagra a un lado y Peñalabra al otro.
Hay
en
que
el
ponerse...
otoño que se ponen las hayas con ese color que parece un cuadro de Van Gogh, pues también comer en la laguna, en Casa Enrique, un buen cocido de garbanzos, un cocido montañés, oh, y una buena carne de vaca turaca, pues hombre, pues sí, y barato. Pues
para ir a su pueblo hay que ponerse los zuecos, ¿no, señor Revilla?
No, ahora no, no hay que ponerse. Hay una muy buena carretera, salvo 5 kilómetros, que es muy buena, pero muy estrecha, porque no podemos, para subir allí hay que hacer una especie de caracol sobre una roca, pero es una maravilla. Y así podrán ver ahí en la laguna un monumento que me han hecho, que no se sabe si soy un astronauta o soy el hombre del paleolítico superior, ¿no? Que está allí en la laguna y que van ahora excursiones, incluso autobuses, hacerse una foto con, sí, la estatua que le han hecho a Revilla, que es como el Ecce Homo ese que pintaron por ahí por,
ah, sí, sí,
por Aragón,
sí,
¿no?
Hombre, espero ahora que no sea como el Ecce Homo.
No, no, bueno, pues oye, tiene su cosa, ¿no? La gente, pues a veces se ríe, otra vez llora, pero bueno, yo encantado de que sea un atractivo, aunque sea porque se les ha ido la mano en las orejas o porque me, bueno, han puesto un pelo que parece un casco ruso, ¿no? Pero bueno,
pero lo demás ha quedado bonita, ¿no?
Sí, hombre, bueno, además la han hecho con el mejor interés del mundo.
Ahí.
Yo he nacido allí, han querido hacerme ese detalle y aunque no haya salido muy agraciado, que por otra parte sacarme guapo a mí es complicado, pero bueno, han hecho lo que han podido, ¿no?
Señor Revilla, que se nos va el tiempo, que tiene el acto ese que nos comentaba. Le quiero preguntar, bueno, esta campaña además del turismo en Cantabria, también en estos meses, también coincide con, bueno, una buena noticia, la bajada de la incidencia de la pandemia, ¿no?
Bueno, yo creo que, vamos a ver, ya esto tiene, salvo que salga otra cepa, porque aquí nadie sabe nada de esto.
Ya.
Cada día hay un experto que te habla de que esta vacuna sí, la otra no, van a salir. Pero yo creo que esto ya hay que tomarlo como casi una rutina en la medida en que el número de vacunados va aumentando la presión hospitalaria, que es lo importante de este COVID, porque si este COVID no hubiera llevado a la gente a los hospitales y no nos, claro, hubiera colapsado las urgencias y el poder operar de otras cosas, el COVID hubiera sido una gripe más. El problema del COVID es que llevaba a la gente a la UCI, llevaba a la gente a los hospitales y llevaba a la gente a la muerte. Entonces, la vacuna ha sido la gran solución. Yo calculo que dentro de un mes y pico habrá inmunidad casi colectiva y lo que no podemos parar es la economía, la actividad económica, porque a ver si va a matar más la pandemia económica que la otra, ¿no?
¿Quiere decir entonces, usted que ya hay que abrir la mano, que hay que dejarse ya de restricciones?
Sí. Yo siempre he sido partidario, dentro de que hay que tener mucho cuidado con el virus y cuidarnos y cumplir las normas y las restricciones y demás, de ir abriendo la mano, porque había que hacer compatible una cosa con la otra, que es el desarrollo económico. Porque, vamos, si nos cargamos otro año más con un decreciente del 11, el 12% del PIB, esto no es que lo aguante. No se pueden mantener permanentemente los seres, no se puede mantener una economía subvencionada, hay que seguir produciendo. Y yo creo que ahora ya hay que empezar a tirar la economía y ir abriendo, como yo creo que está ocurriendo, poco a poco, de manera que podamos llegar pues a la Navidad pues en una casi normalidad. Yo me imagino ya una Navidad de casi normalidad. Mientras
convivir tanto, pues, con el virus, ¿no, señor Revilla?
Exacto, como convivimos con los accidentes de tráfico, como convivimos con la gripe, como convivimos con tantas cosas, que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. Sabemos que las grandes multitudes en lugares cerrados siguen siendo un lugar de contagio, pero al mismo tiempo, pues, seguir actuando y funcionando, porque ya no hay esa presión hospitalaria que había antes, que en Euskadi y en Cantabria, que hemos ido de la mano en datos siempre que Euskadi subía o nosotros subíamos, bajábamos, porque hay una interrelación como no hay en ningún otro lugar de España entre los territorios. Entonces, hemos llegado a tener, yo recuerdo, cuando teníamos 70 UCIs, teníamos a 57 ingresados en UCI. Las UCI no están para el COVID, estaban para los infartos, para los posoperados que requieren de más atención. Y llegó un momento en que prácticamente las UCI las ocupaban los enfermos de COVID. Y eso era muy grave porque había gente que moría de otras cosas por no poder ser atendidos, claro, en esos UCI, ¿no? Ahora ya esa presión ya no existe en esa medida y ese es el problema.
Pues con esto de convivir con el virus y de abrir la mano, como usted me está contando, le está dando una alegría a no pocos sectores que, bueno, pues que se han enfadado un poco con usted, señor Revilla, como el de la hostelería.
Ya, ¿no? Pero no conmigo, es que ese es el error. Yo entiendo que hay que echar la culpa a alguien, ¿eh? O sea, vamos a ver, un presidente es la máxima representación de una comunidad, pues a por él. Pero mira, de verdad es así, además aquí en Cádiz, en todos los lados, en una pandemia. Las resoluciones son sanitarias. O sea, yo no tengo capacidad de resolver que se abra un local a las 10, a las 8, o que tenga una capacidad de 30 o 40. No es el presidente, es sanidad. Por ley, es que las resoluciones son exclusivamente sanitarias. Otra cosa es que yo pueda estar de acuerdo o en desacuerdo. Alguna vez he estado en desacuerdo con las medidas sanitarias, pero las tengo que acatar. Igual que cuando vamos por una carretera, pues vemos 80. Me dicen, Revilla, ¿pero por qué hay 80 en esa carretera? Pero es que yo no soy el que pone los límites del tráfico. Los pone un organismo que tiene esa capacidad y el presidente Cantabriano es el que pone en las autovías el límite de velocidad, ¿no? Pero bueno, pues entiendo que hubo un momento en que lo estaban pasando muy mal y hay que cabrearse con alguien y a quién hay que echarle la culpa, al que manda.
Claro, gestionar una pandemia tiene su desgaste, ¿no, señor Revilla?
¿Pero cómo no va a tener desgaste? A mí me hubiera gustado estar estos dos años con un crecimiento de la economía del 4% y no estar en un momento en el cual, aparte de la cantidad de gente que ha muerto, de la cantidad de gente que lo ha pasado muy mal y que hemos tenido un retroceso del 8% en Cantabria, a ver que si un 4%, todo eso... Pues aunque muchos saben que la pandemia no tiene nada que ver con la gestión de Revilla, sino que es algo que está ahí y que nos ha cogido a todos por sorpresa, pues no cabe duda que el deterioro en situaciones de crisis para el que está gobernando existe, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer y nada más.
Vamos terminando, que nos decía antes usted tiene prisa, pero le quiero hacer un par de preguntitas más, si me lo permite. Siempre se lo pregunto cuando hablo con usted y se lo vuelvo a preguntar hoy. Relaciones gobierno de Cantabria, gobierno vasco, perfecto todo, ¿no? Buenas.
Sí, no, correctísimas. No hay ninguna pega, hay una interconexión de las consejerías en los temas, en todo. Nada, muy bien. Es una etapa esta de relación, de hermandad entre las comunidades, que tiene, ya digo, una relación humana tremenda, y tendríamos los políticos que estar a la misma altura, y es lo que estamos haciendo, ¿no? Estar a la misma altura de la relación personal que hay entre la gente de Bilbao, de Castro, de Laredo, con los de Bilbao, etcétera, donde estamos conviviendo todos los días y donde tenemos que ayudarnos mutuamente. Relaciones muy buenas.
¿Y con el gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, pues el gobierno de Pedro Sánchez, pues en algunas cosas están cumpliendo, en otras no, en otras van despacio. Ahora hay un nuevo gobierno, tenemos que empezar otra vez la interlocución con los nuevos ministros. Bueno, en unas cosas, pues están actuando correctamente, están cumpliendo los compromisos, en otras van más lentamente. Bueno, digamos que son correctas.
No le veo muy convencido, de cara a este nuevo curso político.
Bueno, no sé, vamos a ver cómo se reparten los recursos estos que van a venir de Europa, a ver quién se los lleva, que es un poco tómbola todo esto, y en función de cómo repartan esos presupuestos de Europa y también en los presupuestos que se vayan a hacer próximos, si contemplan los compromisos firmados que tiene el gobierno de España con Cantabria, pues entonces hablaremos con más propiedad. Ahora, digamos que las relaciones son correctas, ¿eh?
Ya.
Yo los
otra
tengo
pregunta.
Aquí de socios.
Sí. Otra pregunta de actualidad general, que además en estos temas usted se suele mojar y suele hablar sin, bueno, en este y en todos, usted habla sin ningún tapujo. Hay una publicación hoy en la prensa, en los medios de comunicación, que dice que la Fiscalía cree que el rey emérito, que Juan Carlos I, se enriqueció con comisiones y negocios internacionales. Se advierte de la posible comisión de 4 delitos por parte del rey emérito. Hombre, a esas alturas de la película supongo que esta noticia a usted no le sorprende demasiado, ¿no?
Hombre, por favor. O sea, lo sabe toda España. Lo sabe toda España. Entonces, en una encuesta, ahora entre los españoles, oiga, ¿usted piensa que el rey emérito ha trincado dinero, ha tenido comisiones, ha practicado las técnicas habituales del corrupto, etcétera? Y yo creo que el 90% de los españoles te dirán que sí. Hombre, los fiscales deberían de ir un poco más allá, ¿no? Aparte de creérselo, investigarlo y actuar. Es un malísimo ejemplo. Lo del emérito hace muchísimo daño a España. De tener al que ha sido jefe de Estado fugado ahí en un país, precisamente en uno de los lugares donde procedía la tela marinera, hombre, es muy mala imagen, muy mala imagen. Yo tuve con una relación extraordinaria, pero yo cuando me enteré de todo esto, dije, madre mía, qué vergüenza haber tenido que estar con este hombre, hacer el rendezvous, incluso hablar bien de él, claro, sin sospechar lo que luego ha ido saliendo, que ya más que indicios son pruebas evidentes, entre otras cosas, 100 millones de euros no es poca cosa, ¿eh? Con 100 millones compras 30.000 vacas en Cantabria, y cogido de esa manera...
Poco.
Como poco, no sé, digo 30.000, igual son 40.000, ahora están más baratas.
Ya.
Bueno, lo que tiene que hacer la Fiscalía es que si hay esos indicios, acuse en serio y haya un juez que tenga valor y que agradeceríamos todos los españoles que iniciara un proceso de investigación a fondo, ¿no? ¿Qué menos? Y si es posible detectar dónde está esa pasta, que creo que es muchísimo, y que volviese a nuestro país, ¿no? Eso es lo que los españoles... Ya el tema no tiene remedio. Este hombre pasará a la historia como un señor que se enriqueció ilícitamente y que nos engañó a todos, pero al menos que si hay esa fortuna de la que hablan, que vuelva a España y sirva pues para arreglar la vida de los que no han tenido la fortuna de triunfar o de tener las posibilidades que ha tenido este señor de irse fuera, tener la pasta fuera, etcétera.
Oiga, señor Revilla, una curiosidad, casi ya personal. ¿Recondujo su relación como presidente de Cantabria con la presidenta de la Comunidad de Madrid, con Díaz Ayuso, a cuenta de esa polémica que usted, que sí, dijo que Madrid iba a ser una bomba vírica, que sí, luego ella le llamó virólogo?
Nada, pero vamos a ver, esas son cosas... Yo no he tenido ningún problema, ni he hablado con ella dos palabras seguidas, salvo una cosa que hice cuando tuvo el COVID, la llamé por teléfono, y le dije qué tal estaba y tal, lo normal, ¿no? Pero es que ese tema, bueno, los medios primero me graban furtivamente, o sea que yo me parece que soy una persona que hablo claro, tú me has preguntado ahora por el emérito, te digo lo que pienso, bueno, me meten un micrófono por detrás, sin yo saberlo, y estoy diciendo, esto de Madrid, que han abierto todo, va a ser una bomba. Dije, esa palabra, pero no en unas declaraciones públicas, sino a tres amigos. Hombre, no está bien que te graben, porque si nos graban a cada uno lo que decimos en casa,
madre mía.
Lo que decimos en una partida de tute, Dios mío, Bueno, a mí me grabaron de esa manera, tampoco dije ninguna barbaridad, ¿no? Bueno, dije que me parecía que las medidas de Madrid, de tener todo abierto, que se iba a convertir en una bomba Madrid. Bueno, en cierto modo, pues Madrid ha tenido muchos muertos, pero bueno, tampoco ha sido esa bomba, ni mucho menos, ¿no? Y luego ella dijo lo que dijo. No, si la veo, la saludo. No es una persona que ideológicamente esté en mis parámetros, pero yo no tengo nada contra nadie, y desde luego, si en la próxima reunión de presidentes pasa por mi lado y viene a saludarme, yo lo saludo encantado, aunque soy una persona correcta, más allá de que uno me caiga mejor o peor, ¿no? Pero yo no soy una persona que haga vetos a nadie.
Queda claro. Miguel Ángel Revilla, he de decirle que, bueno, estamos recibiendo muchos mensajes en el WhatsApp de Onda Vasca. Hombre, hay un poco de todo de nuestra audiencia. No le voy a engañar, también hay algún comentario hombre, un poco crítico.
Hombre, bueno.
Pero muchos están lanzándole no pocos halagos y parabienes, ¿eh? Revilla, presidente permanente de su tierra y de la tierra de todos, un ejemplo de lo que es ser un político. Todos los políticos deberían aprender
de él. No, pero lee los malos también, lee los malos.
Pues mire, se lo voy a leer. Bueno, le llaman Chapeldún, que usted ya, como estuvo unos años en Bilbao, sabrá que Chapeldún es campeón. Revilla inmenso, como siempre, dice otro oyente.
Joder,
otro dice.
No son malos.
No, espere. Este Revilla es la leche, que tiene un acto, seguro que lo retrasan. Ahora le dejamos ya. Y, bueno, el crítico, yo, si usted me lo pide, yo se lo leo. Dice, hay que dar la palabra a todos, pero lo siento, es una personal que me cuesta aguantar porque en cuanto te descuidas, te la lía y tenemos muchos ejemplos de ello, los vascos. No sé en qué la lía usted, pero bueno, me ha pedido que se lo lea, yo se lo leo.
No, lo único es que yo toda mi vida, hombre, yo he tenido ahí unas situaciones que todos conocemos de ser muy beligerante en el tema de ETA, pero yo soy enamorado del País Vasco y en concreto de Bilbao. Lo tengo escrito, no solamente lo he dicho. O sea, yo me hice persona, yo donde más he aprendido es en Bilbao. Para mí, el Bilbao fue determinante en mi vida. Guardo un recuerdo tan grande que, bueno, yo voy para la calle de Esma por licenciado Poza, rememoro aquellos 6 años de carrera y no tengo más que cariño hacia Bilbao y hacia los vascos, o sea que no, y tengo cantidad de amigos que nos reunimos cada 2 meses, unas veces en Castro, otras en Bilbao, hice la mini con vascos, estudié en Sarrico con vascos y no tengo más que cariño a Euskadi, o sea que no sé por qué la voy a liar yo, al contrario.
Bueno, sin más, pero ya le puedo decir que el 90% de los mensajes son positivos hacia su persona. Miguel Ángel,
yo lo único ya, mira, ya estarán en el acto ya un minuto más. Mira,
pues sí, ya total...
una pregunta. Vamos a ver, los vascos van mucho a la parte oriental.
Sí, es verdad, yo incluido.
Son más de la costa, pero si tienen la oportunidad de subir un día a poblaciones... se tarda desde Santander 1 hora 10 minutos, carretera de Pesués, río Nansa, hasta donde nace el Nansa.
Yo tengo ya la curiosidad por ver esa estatua que le han hecho, ¿eh?
Sí, en la laguna, y pueden comer barato y bien en Casa Enrique, en la laguna, que es algo pariente mío. Si le ven la cara se dan cuenta de que
¿Así?
Es un primo segundo. Sí, oye,
hace buen cocido, Enrique hace buen cocido.
Hace buen cocido. En la laguna. Ahí estoy yo en cantidad de fotos que me tienen puestas con gente que ha pasado por ahí, sí. Pues no sé, eso de la farándula y demás. Y enfrente del restaurante han puesto el monolito este de piedra, eso sí, pesa no sé cuántas toneladas, y se hace una foto, y luego me mandáis la opinión.
Oye,
pero
pues
es
estupendo.
Un valle, hay que subir a la Cruz de Cabezuela, que es el final del valle donde van a tirar las cenizas mías cuando me muera, que está todo ya puesto en el papel.
Anda.
Y verán qué sitio. Sí.
Sí, ahí sí, van a echar su... Bueno, tampoco nos vamos a poner en esa tesitura, que tampoco vamos a terminar con ese mal sabor
de boca. Vamos, yo ya me he puesto hace tiempo. Es que no se queda nadie en este mundo, ¿eh? Nadie.
Hay que pensar en todo, no le falta razón.
Hombre, por favor, y cuando tienes 78 años y la media está en 82, pues estás ya, ¿eh? Y bueno, pues como estas cosas luego...
Pero usted está con ganas todavía, ¿no?
¿Eh?
Usted está con ganas de seguir ahí en la pelea, ¿no?
No sé, es que estoy parado 3 veces. Ya. No, yo estoy bien ahora, ¿eh? De cabeza y físicamente. Bueno, no sé si visteis un programa hecho con Calleja, que he subido a un pico
allí,
a una cueva de un maqui, y todos decían que un tío con 78 años allí no subía, y yo he subido, ¿eh? O sea que no, estoy bien, en este momento estoy bien. Pero bueno, lo de poblaciones, Cruz de Cabezuela, se sientan ahí en un mirador que hicimos, hace años hice ahí un mirador ahí en mi pueblo, y te sientas a 300 metros, veis la casa donde nací, la escuela donde estudié, la iglesia donde me bautizaron, miras a la derecha, Peñalabra, 2.080 metros, a la izquierda, Peñasaga, 2.100, das la vuelta y ves todos los picos de Europa y Líbana.
¡Jo, qué bonito!
La Cruz de Cabezuela. Claro, que
apuntado.
Haga vuelta.
A ver, audiencia de Onda Vasca, apuntado. Poblaciones, la Cruz de Cabezuela.
Pejana,
la casa de Enrique el Cocido.
De Revilla, que me confunden con Richard Gere.
Oiga, señor Revilla, a ver si Enrique, con este llamamiento a que vaya todo el mundo a comer el cocido, va a tener que cerrar porque no da abasto.
No, es grande, ¿eh? Y de terraza, aquello es grande, ¿eh?
Pone buena cazuela de cocido, ¿no?
No, lo que las raíces son tabascos, ¿eh?
Ah, bien, hermosas, como a mí me gusta.
Miguel
Ángel Revilla, oiga, que no sé qué acto tenía, pero es que nos han dado las 9. Pero como siempre, aquí estamos en el campo de golf Abra del Pas, estamos muy a gusto, ¿eh?
He quedado mal, pero al presidente siempre le disculpan que llegue un poco más tarde, aunque yo no suelo llegar tarde nunca a ningún sitio, ¿eh?
Escuche,
bueno, Euskadi, un abrazo.
Ha quedado mal, pero muy bien con la audiencia de Onda Vasca. Es que ricasco, Miguel Ángel Revilla, agur.
Agur.